está el Contralor General de la República. Don Enrique García, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día a tus compañeros de la conducción del programa y a la audiencia.
Acá estamos hablando, porque desde ayer se está y con insistencia mencionando que la Contraloría General de la República le da la mano o le tiende la mano a González Daer en este tema de las correspondencias. Y dice una publicación, por ejemplo, discrepancia entre el fiscal y la Contraloría por informe que exculpa a Óscar González Daer. Dice ABC Color, Contralor se presta a la farsa de González Daer. ¿Qué es lo que tiene que hacer o cuál es la obligación de la Contraloría General de la República, Enrique García, por favor, ante situaciones de este tipo?
A ver, déjame empezar por una declaración que se le atribuye al fiscal Fernández en fecha de ayer.
Sí.
Que decía no estar conforme con el reporte de Contraloría en materia de examen de correspondencia en el caso del ex senador González Daer. Y comenzar diciendo que el propósito del informe, en este caso de la Contraloría General, y en general de ningún producto que genera la Contraloría, tiene que ver con agradar a alguien en particular, ¿verdad? Acá se trata del cumplimiento de las leyes y de hacer lo que se tiene que hacer. Por eso también es importante decir que el reporte de correspondencia o de no correspondencia no constituye la inculpación o la exculpación de nadie, porque eso es tarea de quien ejerce el monopolio de la acción penal pública, y es el Ministerio Público. ¿Qué es lo que hace la Contraloría General de la República en materia de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos? En primer lugar, recibirlas de acuerdo a los periodos en que están obligados los funcionarios a presentar, al ingresar, al ascender, al trasladarse y al dejar la función pública según el caso, y así se señala en la ley, y en casos que así se requieran, o por la autoridad jurisdiccional, o por el propio interesado, o por una decisión institucional, el examen de correspondencia. ¿Y qué es el examen de correspondencia? Es la evaluación de la proyección del incremento patrimonial sobre la base de un estimativo que la propia ley señala como procedente, y que ronda, creo que el 35% anual, si no recuerdo mal. ¿Y cómo se hace esto? Y se hace sobre la base del cotejo de las declaraciones juradas presentadas por el propio interesado. Y aquí voy a hacer otra puntualización, ¿verdad? Porque recién leía, Carlos, que creo que la portada de ABC señala que no se han investigado los testaferros. Y de vuelta, si el material colectado tiene que ver con las declaraciones del afectado, y ahora no hablo de González Daer, sino hablo en general, esa es la materia con la cual cuenta la Contraloría para establecer correspondencia. ¿Qué quiero decir con esto? Puede establecerse un examen de correspondencia que acabe siendo insuficiente técnicamente porque aparecen otras informaciones que vinculan inmuebles o algún otro bien registrable a nombre de terceras personas que acaban siendo testaferros. La respuesta es sí, pero no es en el ámbito de la Contraloría General de la República, sino en el ámbito de una investigación sobre la causa formada y sobre los elementos que se colecten de una manera integral para llegar a una conclusión que establezca un cargo contra esa persona. Entonces, el material es el que provee el interesado. ¿Puede el interesado realizar rectificaciones? Claro que puede hacerlo. ¿De qué depende que las rectificaciones lleven a la conclusión de que existe correspondencia? De que el cotejo mínimo que realiza la Contraloría en el marco de su competencia establezca que las oficinas públicas, las oficinas de registro de inmuebles, de semovientes, de automotores, acaben cotejando la información proporcionada por el declarante para establecer, en el caso que se señala ahora, el examen de correspondencia. Entonces, la magnitud del título Catástrofe de ABC es, de vuelta, una falsedad. La Contraloría no le da ni le quita la mano a nadie. Establece lo que señalan los documentos, establece lo que señalan los declarantes en las respectivas declaraciones juradas, realiza una evaluación, pondera, si es el caso, la presentación de pericias privadas como parte de los insumos que tiene a su cargo examinar y analizar, y finalmente elabora una conclusión de correspondencia o de no correspondencia, que, repito, puede ser incompleta, pero que en la medida en que una acción penal con otros elementos, con otras competencias, con otras finalidades, pueda alcanzar verdad real y establecer las consecuencias que al caso sean aplicables. Creo que es importante y les agradezco la ocasión de formular esta precisión, porque estos títulos así, con estas letras enormes, no dicen la verdad. Doctor, no dicen la verdad y generan una sensación, bueno, de inseguridad, de lo que ustedes ya saben y de lo que no quiero hablar, pero que todo el mundo conoce.
Doctor, en honor a la verdad, quiero decirle, no sé si usted estuvo escuchando, pero aquí en esta mesa estuvimos planteando justamente esa interrogante. ¿Hasta dónde llega la competencia de la Contraloría en este tipo de estudios? Y la unión lógica, incluso recordando antecedentes, otros exámenes elaborados por la Contraloría, nos hizo presuponer eso que usted está manifestando, que no pueden excederse en sus atribuciones o asumir funciones jurisdiccionales. Ahora, yo le digo, ¿hasta qué punto, si es que usted nos puede precisar, ustedes, por ejemplo, pueden requerir información adicional a lo declarado por el interesado o por la parte para poder hacer ese examen de correspondencia?
No sé quién sos, pero sí te estuve escuchando
Roberto,
hace minutos antes de llamar. Roberto, mira, hay una labor de cotejo, lo que se llama el proceso de circularización de la información proveída por el declarante, y ese es un proceso mínimo en la medida en que, como señala la noticia, puede existir, y de vuelta no estoy hablando de ningún caso en particular, que existan bienes a nombre de otras personas y que acaben siendo esas personas testaferros de la que está sometida a una investigación bajo otra figura. Pero el proceso de circularización, el proceso de cotejo, no tiene posibilidades materiales, ni tiene posibilidades jurídicas, ni representa competencia de la Contraloría, a priori al menos, ¿verdad?, para indagar la existencia de vinculación de terceras personas que acaben siendo testaferros. El proceso de cotejo es lisa y llanamente, y a veces ni siquiera eso, por una cuestión de que las instituciones no contestan y se remiten informes parciales. Nos pasó hace poco con el caso del señor expresidente del INDER, y salió justamente el diario ABC de vuelta diciendo que le estábamos dando una mano a Cárdenas, ¿verdad? Y cuando en realidad lo que hicimos es, como teníamos 8 meses y más del pedido fiscal, hicimos la remisión de lo que teníamos, con las salvedades que había informes que nos habían acercado a la Contraloría al pedido del cotejo. Entonces, para contestar tu pregunta, no tenemos posibilidad material ni competencia jurídica para llegar al nivel de los testaferros, al menos a priori, ¿verdad? Nuestra labor de cotejo, el proceso de circularización, se circunscribe a la formulación del requerimiento de qué es lo que está registrado, para establecer si lo que está registrado se corresponde con lo que a título de declaración jurada el sujeto obligado formuló a la hora de la presentación del documento al que está obligado por la ley de aplicación.
Y se da una dicotomía bastante interesante realmente, Contraloría, Fiscalía, y eso usted ya lo sabe por ser del fuero y también por todo lo que venimos repitiendo de los medios de comunicación. Porque resulta ser que cuando la Contraloría hace un examen o un estudio de correspondencia y sale este resultado, la Contraloría es incompetente. Pero resulta ser que cuando la Contraloría detecta anomalías que pueden suponerse en la comisión de algún hecho punible, el informe de Contraloría tampoco es vinculante. O sea, habría que ver allí cómo se puede establecer un vínculo que pueda ser más efectivo, doctor.
Hay un largo proceso, Roberto. Desde los años en que comenzó la Contraloría y todas las conclusiones finales se llevaban en bruto a la Fiscalía a título de denuncia, y aquello era un, si me permiten la palabra, un yaboray, hasta los tiempos en la firma de un convenio que estableció un proceso de depuración de lo que hoy se conoce como el reporte de hecho punible, y que pasa por varios filtros. Ahí hay que agradecer la cooperación internacional, que estableció unos programas que yo creo que acabaron cualificando el tema, pero sin embargo hay todavía mucho trecho por andar, ¿verdad? El informe de Contraloría, cuando es, como vos decís, entre comillas, de favor para el funcionario, bueno, hay que colgar al contralor en la plaza pública. Y resulta que si establece que no hay correspondencia, es un informe que no tiene luego ninguna validez porque no es luego vinculante, no puede luego ser vinculante. Yo creo que lo que hay que apuntar es a la depuración técnica de esta parte de los trabajos, ¿verdad? Tanto en el ámbito de la Contraloría para la generación del examen de correspondencia o de no correspondencia, cuánto en el trabajo de las pericias que a cargo del Ministerio Público tienen que finalizar sosteniendo las conclusiones de cargo o de descargo. El Ministerio Público monopoliza la acción penal pública, pero también está subordinado al criterio de objetividad. O sea, acá no se trata de colgarle a la gente porque las masas enardecidas están gritando. Acá lo que se trata es de recuperar institucionalidad, ¿verdad? Y estos títulos nos ayudan a recuperar institucionalidad. De vuelta, yo le agradezco, creo que es importante escuchar las cuestiones. Estuve pensando en convocar a mi gente de comunicaciones y establecer un comunicado, pero uno siempre está en esa dicotomía de tener que salir al paso y dejar que la agenda sea marcada por el título catástrofe, y todavía no lo tengo decidido, ¿verdad? Es importante que se entienda que lo que la Contraloría hace no es sacarle ni ponerle la mano a nadie. Y como dijo Carlos, y le contesto porque también le escuché, ¿verdad? En la Contraloría no se pagan los exámenes de correspondencia, ni con recibo ni sin recibo. La Contraloría lo que hace es revisar los papeles que tiene, hacer un cotejo con las limitaciones que acabo de señalar y producir un documento que, no siendo vinculante, está, digamos, iniciando un camino que, a cargo de la responsabilidad del fiscal de la causa, tiene que alcanzar a dar real sobre la base de la copia de otros insumos, de otras actuaciones y de otras actividades procesales penales que tienen que completar ese trabajo para alcanzar, bueno, la verdad real y dirimir el conflicto de que se trata, ¿verdad?
Contralor, para precisar, la Contraloría no investiga ni a testaferros ni a familiares.
Desde el punto de vista de la declaración jurada y el examen de correspondencia, el marco jurídico y legal tiene que ver con el análisis de la declaración presentada por los afectados y con un cotejo, repito, mínimo, que se llama de circularización, donde las oficinas públicas informan sobre la veracidad de los registros de los bienes que son mencionados en esa declaración. Entonces no hay un camino que materialmente pueda llevar a la detección de inmuebles, semovientes o algún otro bien registrable a nombre de terceras personas y que estén vinculados a título de testaferro con el funcionario público del que se trate. No hay posibilidad dentro del encuadre legal y de la competencia que se atribuye a la Contraloría en la Ley de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
Ahora, en este caso específico de González Daer, la publicación dice, y espero que tenga un poquitito de paciencia y nos permita extendernos un poquitito porque creo que es muy oportuno y necesario, Contralor. Los auditores analizaron desde el 2001 al 2018 y, según la Contraloría, la variación es por los inmuebles que, según González Daer, los compró antes de su ingreso como funcionario público. Con este argumento, inclusive, le permitieron rectificar propiedades que González Daer dice que no son suyas, pero aparecen casi el 100% de ellas a nombre de Príncipe de Saboya, la inmobiliaria donde él es accionista, aunque él asegura haberse desvinculado en el 2009. El informe más clave que debió usar Contraloría ni fue recibido, dice la publicación, el informe de Seprelat. Hicieron figurar que pidieron informes el 13 de febrero y que el 16 la Seprelat les pidió coordinar una reunión. No consta que hayan tenido el informe ni que lo hayan vuelto a requerir. La Contraloría tomó como válidos los ingresos que declara González Daer, donde, a juzgar por sus reportes ante tributación, estaría declarando apenas su salario como congresista y algún que otro ingreso más. Eso es lo que dice la publicación con respecto a las objeciones a la Contraloría General de la República.
Ya, ¿y cuál es la pregunta, Carlos?
Y no, y ¿por qué no tomaron lo de la Seprelat? ¿Por qué no usaron ese informe? Y porque dice, la Contraloría tomó como válidos los ingresos que declara González Daer, donde, a juzgar por su reporte ante tributación, estaría declarando apenas su salario como congresista y algún que otro ingreso más. Yo no sé si tiene que hacer algo más la Contraloría o eso ya es trabajo de la Fiscalía.
Te vuelvo a repetir, Carlos, el insumo fundamental estriba en la ponderación de la declaración jurada del afectado. Si hay alguna vinculación con una sociedad, vamos al caso de González, con una sociedad en la que es accionista y cuando dejó de ser accionista, eso no tiene que ver con el examen de correspondencia de los bienes del funcionario persona física. Ese es un trabajo que en el detalle corresponde a una investigación que está en otro nivel, que está en otro ámbito y que corresponde a otro estamento del Estado, que es el Ministerio Público. Ahora, puntualmente, yo no tengo el reporte a mano, pero si el informe de CPDAR no estaba listo cuando el emplazamiento del juzgado se recibió en Contraloría y se tuvo que remitir el documento. Entonces es objetivamente un informe incompleto que a la agregación de la información de CEPELAT, en la medida en que sea modificatoria de los hechos y las conclusiones, pues se harán las ampliaciones correspondientes, ¿verdad? Y por otro lado, no sé si leíste o yo te escuché mal, dice, se hizo figurar inmuebles que no eran de él. Eso es imposible, pero ni aunque el contralor le quiera hacer un favor al Papa Francisco, porque el cotejo escupe el dato del nombre bajo el cual está registrado en la Oficina de los Registros Públicos. Entonces, se dice cualquier cosa, Carlos, se dice cualquier cosa de cualquier manera, y después el resultado es el de una confusión generalizada, ¿verdad? Tenemos muy claro que el informe es perfectible, tenemos muy claro que hay falibilidades seguramente en este caso también, y tenemos muy claro que a la alteración de la situación fáctica se tienen que formular las correcciones correspondientes, pero rechazo, si así se puede decir, la atribución de que le estamos haciendo favores a alguien o que estamos blanqueando a alguien. No nos cansamos de decir eso porque, bueno, no es la primera vez que somos famosos, ¿verdad? Y de la mala fama, ¿verdad?
Sí, doctor, estoy mirando un poquito atribuciones y deberes de la Contraloría y en su artículo 5 dice el requerimiento de informe sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda persona o entidad pública mixta privada que administra fondos, servicios públicos o bienes del Estado, a las entidades regionales o departamentales, a los municipios, todos los cuales deben poner a su disposición la documentación y los comprobantes requeridos para el mejor cumplimiento de sus funciones. ¿Este artículo no le daría a la Contraloría de alguna manera la potestad de requerir documentación en caso de que ustedes crean, tengan noticia, aunque sea oficiosa, de que esa persona tendría otros bienes que no figuran a su nombre? Yo entiendo que a un testaferro no le puede ni siquiera molestar porque no tiene nada que ver con el Estado y no está dentro de sus funciones, pero sí al investigado, por ejemplo, en el caso de ser accionista de una empresa, todos los documentos que hacen a sus acciones y a sus bienes y a la liquidación de los beneficios anuales de esa institución.
Pues es posible que sí. Repito que el procedimiento está indicado en la Ley de Declaración Jurada de Bienes y Rentas. La circularización, a priori, como te dije antes, tiene que ver con el cotejo de la información proveída por el declarante. A mi modo de ver, y esta es una cuestión de criterio, en todo caso, de una profundización de esta conversación, la cuestión de los testaferros tiene que ver con una investigación penal, tiene que ver con otras cuestiones que escapan a la competencia principal de la Contraloría, aún haciendo práctica de esa disposición normativa que acabas de señalar.
Por último, Contralor, ¿cómo está su caso en el Parlamento, el tema juicio político? ¿Se va a hacer, no se va a hacer, se va a dar, no se va a dar?
Bueno, esa es una agenda parlamentaria, Carlos, ¿verdad? Yo lo que decía la otra vez cuando se publicó que fui a pedir mi juicio político, en realidad fuimos a presentar el informe y dictamen, que es la obligación constitucional del artículo 282. Y lo que decía era, es un procedimiento constitucional que tiene que ser agotado por el bien de la República, de la institucionalidad de la República, y también por la tranquilidad del funcionario, ¿verdad? O sea, estar en la picota porque hay medio juicio político, un proceso abierto, una nulidad que ahora está en inconstitucionalidad porque la fiscala de la causa promovió una acción, un desafuero que no es tal según el concepto de la Constitución en el 225, pero que sí es tal según la decisión parlamentaria y el reporte de la jueza. O sea, no son elementos que ayuden a la estabilidad institucional ni que garanticen el mejor ambiente de trabajo, ¿verdad? El problema tiene una connotación personal porque no se trabaja de la mejor manera, pero tiene una connotación institucional. El mensaje es, todo el mundo está en entredicho. Entonces, cada vez que sale algo que a alguien no le gusta, entonces el contralor luego está imputado, el contralor luego está acusado, el contralor luego está bajo juicio político. Es un problema que genera una disminución de la autonomía necesaria para poder llevar adelante las finalidades institucionales. Y si a eso le sumas los otros problemas que son estructurales, bueno, al final del día los números son rojos, ¿verdad? El control es ineficiente, insuficiente, marginal, y eso no contribuye a la transparencia. La agenda es parlamentaria. Los señores senadores entiendo que están con eso en algún momento más, y bueno, cuando se dé vamos a ocuparnos de eso. Mientras tanto seguimos trabajando.
¿De cuánto es el patrimonio declarado de González Daer, doctor?
no tengo el detalle en este momento, Roberto. Debe estar en el diario si es que sacaron esa información, sí, o la sacarán por partes, ¿verdad?
Porque a mí me llegó acá el dato de lo que le reportó a usted el Ministerio, perdón, el Registro Público, fue a solicitud de la Contraloría. Y dice que, de acuerdo a los registros, lo que está a nombre de Óscar González Daer, 48 inmuebles en Luque, 14 inmuebles en Capital Asunción, 4 inmuebles en Itá, 2 inmuebles en San Bernardino, 1 inmueble en Coronel Oviedo, 1 inmueble en Limpio, 3 inmuebles en Hernandarias y 1 inmueble en San Lorenzo. De diferentes dimensiones, obviamente, y de diferente valor de acuerdo a la zona.
Puede ser, o sea, no, yo no tengo en ese momento el informe, yo estoy fuera de la oficina y no tengo esa información. Es posible que sí, es posible que sí.
Enrique García, Contralor, gracias por compartir con nosotros tempranito esta mañana, muy amable.
Gracias, Carlos, y saludo a todos ustedes y a la audiencia. Gracias por la ocasión.
Hasta luego, adiós. Enrique García, Contralor General de la República.